8:16 de la mañana, y aquí en este medio de comunicación queremos recordarle que el año pasado el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña, adelantaba en nuestro programa dedicado al sector primario, La Rosa de Fuerteventura, que la institución había encargado al equipo del profesor Roque Calero un estudio sobre la viabilidad de la instalación de una potabilizadora en su costa que garantizase el suministro de agua a los vecinos del municipio. Precisamente la pasada semana, el jueves, se presentaba este proyecto y hemos invitado al profesor a que nos acompañe unos minutos aquí en la radio para hablarnos de este proyecto. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Roque Calero. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se levanta hoy? ¿Cómo está hoy, lunes?
Bueno, bien, bien. Ya aquí en Las Palmas al menos hay menos calima, ¿no?
Sí.
Así que no sé cómo está Puerto Rosario.
Bueno, yo le puedo decir que en la isla de Fuerteventura hoy no sabemos exactamente lo que tenemos. Sin neblina, calima, da el alisio muy fuerte, obviamente desde el norte ha bajado muchísimo la temperatura, así que no sé yo qué decirle en relación al tiempo hoy aquí en la isla, profesor.
Sí, sí, lo que sí podemos tener seguro es que cada vez llueve menos, ¿verdad? Y que por tanto hace falta recurrir a otros recursos hidráulicos, porque la lluvia no podemos esperar, creo yo, mucho más, ¿no?
Ciertamente, el alcalde, cuando nos explicaba el pasado año este proyecto que le había encargado a usted y a su equipo, venía a poner sobre la mesa la escasez de lluvia, ¿no? Decía el alcalde en ese momento que cada vez llueve menos en la isla y por lo tanto los periodos secos son más largos, a lo que se añade los graves problemas que en ese momento había en relación al suministro del consorcio de abastecimiento de aguas a esa zona oeste de la isla de Fuerteventura. Decía el alcalde que estas circunstancias obligan a buscar una solución para dar respuesta a la población. Y en este sentido también manifestó que se contempla la producción de agua para la agricultura y la ganadería. Decía que el proyecto que usted dirige estaba bastante avanzado y proponía la instalación de esta infraestructura concretamente en algún punto en la costa entre el Jurado y la Playa del Valle. No sé si hay alguna modificación en relación a esta iniciativa, profesor.
No. De hecho, ya la presentamos el jueves. Había un grupo importante de personas ahí de Betancuria. Efectivamente, la planta es una planta desaladora de operación inversa con dos módulos de 2.000 metros cúbicos de agua cada uno. Accionadas exclusivamente por una planta solar fotovoltaica de 1,5 megavatios, y todo eso va a instalarse, si se hace, en la playa del Valle, efectivamente. Desde allí se bombea hasta el valle, hasta la altura de más o menos el cementerio, un depósito, y desde ese depósito intermedio se bombea el agua ya a la altura hasta los monumentos de Josia Guise, y de ahí ya baja hasta el llano, que es donde está el depósito final de cabecera, ¿no? Y desde ahí ya se distribuye a baja presión a los diferentes sitios del municipio. El agua se calculó para producir los alimentos de una población en Betancuria, residente y turística, de unas 3.000 y pico personas, que es lo que un valor que se obtuvo de un trabajo que se hizo anteriormente para el Cabildo, que fue el plan estratégico holístico del Parque Rural de Betancuria. Ahí se pensó, se dijo, que haciendo una serie de acciones, Betancuria volvería a aumentar su población, no tanto como tuvo en esos años 1800 y pico, que llegó a tener 5.000 habitantes, ¿no? Pero en fin, 3.000 y algo, que es también lo que coincide con el plan hidrológico. Y esa población necesita alimentos, pues calculamos los alimentos que necesita la población, en función de esos alimentos calculamos las hectáreas de cultivo y para cada hectárea el agua necesaria. Así que se calcula el agua para producir los alimentos de la población, el agua para alimentar al ganado, que beber y forraje, y el agua para regar unas 1.000 palmeras en el valle. Eso es lo que se hizo, ¿no?
¿De cuántos metros cúbicos estamos hablando en producción?
Sí, la producción son 380.000 metros cúbicos al año, la calculada, 380.000 metros cúbicos, pero la que va a producir esa planta son 400.000 metros cúbicos. Es decir, la planta va a producir más de lo que inicialmente se calculó, pero bueno, eso no tiene nada que ver porque se puede producir más alimentos o incluso abastecer la población también, ¿no? En números redondos, la planta va a producir 400.000 metros cúbicos de agua al año.
Profesor, estamos hablando de una zona, lo digo porque usted habla siempre de impulsión, ¿no? ¿No hay ningún tipo de problema al depositar técnicamente, entiendo que no, al estar la planta en la playa del Valle? Estamos hablando de una zona baja que hay que impulsar hasta el valle concretamente, que está en la zona alta, ¿no? ¿No hay ningún tipo de problema para impulsar esa cantidad de agua?
No, problema técnico no hay, lo que hay es un problema económico. Por eso nosotros hemos hecho también ya este tipo de plantas para el norte, para la Oliva, y también hicimos, el primero que hicimos fue para el centro, para Antigua, ¿no? Por tanto, Fuerteventura ya tiene 3 proyectos de este tipo, creo que faltarían un par de ellos más en el sur, porque de los trabajos que hacemos nosotros también incluimos la variable de transporte del agua o impulsión, y hemos visto que es un factor muy importante. En el caso de Betancuria, para que se haga una idea, el coste de la desaladora, de esos 400.000 metros cúbicos, incluyendo todo, fotovoltaica, plantas, etcétera, son 5 millones de euros en números redondos, y la impulsión hasta Betancuria son 6 millones de euros. Claro, Betancuria es un caso atípico, porque la Fuerteventura en general es bastante llana, no tiene muchas alturas, pero justo ahí sí, y hay que impulsar al agua casi más de 500 metros de altura. Y eso es costosísimo, ¿no? Uh-huh. Así que cuesta más impulsar el agua que producirla.
Estamos hablando de un presupuesto, así en números redondos, que usted ha dejado entrever en sus argumentos.
Estoy viendo la llamada.
Perdón, sí, que le decía que ha dejado usted entrever en sus argumentos que estamos hablando de un presupuesto de unos 11 millones de euros.
Sí, exacto, sí. Estamos hablando de esa cantidad. Si no recuerdo muy bien, la de Pozo Negro andaba también, sí, por una cantidad de unos 6 millones, ahí no había tanta impulsión, y la del norte, que tenía menos impulsión, no recuerdo muy bien, era mucho más cantidad de agua, creo que era un millón de metros cúbicos, ¿no? Y eran 12 millones, algo así. En resumidas cuentas, estábamos hablando de unos 20 y pico millones esas tres. Y yo pienso así un poco, sin echar unas cuentas, sino por encima, ¿no?, que con entre 20 y 30 millones se podía solucionar el problema del agua para agrícola y ganadera de Fuerteventura. Entendiendo como agua agrícola, eso es importante, la que se necesita para suministrar alimentos a su población, es decir, para producir cerca del consumo. Y entendiendo también que la producción de alimentos para los turistas, nosotros la incluimos en el apartado de exportación. Es decir, que en lugar de mandar, no sé, por decir algo, ¿no?, tomates a Alemania, el alemán viene a comer solo a Fuerteventura, ¿no? Pero para nuestro efecto es una exportación. Así que yo creo que sí, que Fuerteventura, con un orden de unos 20, 30 millones, 30, algo más quizás, podría resolver definitivamente el problema del agua y, por tanto, el problema de producción de alimentos. Ten en cuenta, además, que esa planta tiene una cosa muy importante, y es que el coste no va a variar nunca. El único coste es la inversión. Yo estoy hablando de costes sin ninguna subvención. Y además, el coste del metro cúbico, porque en el caso de amortización, el coste del metro cúbico en todos los sitios oscila entre los 50 y 55 céntimos el metro cúbico. El coste de producción para siempre. Comparen esto con el coste de producción, por ejemplo, en el CAF, ¿no? Está por encima del euro y medio, casi 2 euros, ¿no? Por tanto, económicamente es muy competitivo. Y además garantiza el agua para cultivos para siempre. Así que es un tema, para mí, el tema del agua en Fuerteventura y en el resto de las islas, para mí sería el primer sector estratégico, ¿no? Porque no depende de la energía fósil, por tanto, y además garantiza la producción de alimentos sin necesidad de importar, ¿no? Uh-huh. Que es clave para la sostenibilidad.
Ahora mismo, recuerdo que el alcalde en su momento, estoy hablando de una entrevista que le realizábamos el año pasado al alcalde, antes de verano, y venía a poner sobre la mesa, para hablar de este proyecto, que en ese momento habían fondos económicos de la Unión Europea para este tipo de iniciativa. No sé si se ha modificado este tema, porque el alcalde obviamente tenía puesto la vista en este tipo de presupuestos económicos dependientes de la Unión Europea. ¿Se continúa en esa misma línea, profesor? Porque estamos hablando, obviamente, para el Ayuntamiento de Betancuria, de un presupuesto muy alto, 11 millones de euros.
No, ni Betancuria ni ningún ayuntamiento por sí solos pueden afrontar este tema. Efectivamente, estamos hablando de fondos externos. Lo que tiene que hacer el Cabildo, que es a quien le compete, es gestionar eso, buscar esos recursos, gestionarlos, ¿no? No puede afrontarlo el ayuntamiento, ni este, ni creo que ningún otro. Además, creo que sea ni siquiera su competencia, ¿no? Lo que pasa es que estos proyectos, yo hace muchos años que vengo insistiendo en que se hagan en José Antonio y en todos sitios. Si los proyectos estos hubieran estado hechos, los fondos Next Generation los hubiera posterior automáticamente. Pero como España en general y Canarias en particular no tenía proyectos, pues pide fondos en elección para gastárselo en las cosas que creen, no sé, que tienen la mano, ¿no? O en gastos que no son, a mi juicio, prioritarios, ¿no? Así que no sé si cuando estos, si estos proyectos todavía entrarían, pero que sí, dentro de los fondos Next Generation. Pero quien tiene que gestionar los fondos fundamentalmente, creo yo, es el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Uh-huh. Y en este sentido, yo particularmente no tengo respuestas positivas en ningún sitio, pero bueno, espero que lo consideren así, porque para mí no es Fuerteventura, es Lanzarote, es La Graciosa, es Gran Canaria, es Tenerife, hasta La Palma, ¿no? Y es que tenemos la primera vez en la historia la oportunidad de garantizarnos el agua y, por tanto, la comida, pase lo que pase con la lluvia y con el tiempo.
Ya, fíjese que esto, usted mencionaba antes otro de los proyectos que ha realizado para la isla de Fuerteventura, que lleva muchísimo tiempo, pues sinceramente no sé dónde, la desaladora de Pozo Negro también, sería una solución para toda la comarca centro-sur de la isla. Ahí, bueno, pues incluso estaba quizás un poquito más próximo, ¿no? ¿Sabe usted algo de ese proyecto, profesor?
No, lo único que sé, que me han dicho del Cabildo, es que está contemplado ya en los presupuestos. No sé si del Cabildo o de algún otro órgano canario, pero sí creo que están puestos los presupuestos para la ejecución.
Lo que está claro que la solución a la escasez de agua en la isla de Fuerteventura, en el resto del archipiélago entiendo que también, porque ya vemos cómo se están produciendo las declaraciones de emergencia hídrica en islas como Tenerife, ¿no? Que a nosotros nos sorprenden mucho. La solución pasa por tener este tipo de instalaciones de desaladoras de agua de mar en las costas. No hay otra, porque obviamente los recursos son muy limitados en estos momentos, los acuíferos, yo no sé en qué nivel estarán, pero lo que está claro es que no llueve, por lo tanto esos acuíferos no se reponen, y la única mirada que tenemos ahora mismo es el mar, ¿no, profesor?
Sí, así es. En cuanto a los acuíferos de Tancuria, yo poseo de Tancuria, ¿no? Creo que es un ejemplo perfecto de cómo se puede destruir un acuífero. Tancuria hace 50 años así era una zona verde, había un pinar, no sé si se acuerda ahí.
Sí.
Los palmerales estaban perfectamente, había cultivos, todo esto, ¿no? Un señor hace un pozo en la zona baja de la vega Río Palma, empieza a extraer agua, bombear agua para la zona de Jui de una forma tremenda, y todos los pozos de las valles se secaron, los pozos pequeños se secaron. Secarse los pozos significa que el acuífero desaparece. Si el acuífero desaparece, significa que el pino, que cuando estaba el acuífero, pues si no llovía un año, pues profundizaba un poquito sus raíces, ya no tiene agua donde, aunque profundice, y todo se ha secado. Para mí, el Betancuria es el ejemplo perfecto de cómo se puede destruir un ecosistema cuando se sobreexplota. Pero que tiene una ventaja, que no tiene muchas zonas en la península, que estamos rodeados de agua de mar por todos sitios, ¿no? Y además agua de mar de muy buena calidad, muy limpia. Y por tanto, y ahora tenemos la suerte enorme de que ahora mismo las tecnologías de desalación están seguras, y baratas y sin ningún problema en adquisición. Además tenemos otra ventaja, las energías renovables son muy baratas. Por tanto, podemos hacer lo que hace la naturaleza cada día. El sol cada día está evaporando toneladas, miles de toneladas de agua. Las convierte en vapor y en algún sitio las convierte en agua y cae de nuevo. Es decir, ese es el ciclo del agua de la naturaleza. Hacemos lo mismo, el sol o el viento. Lo captamos, lo pasamos por la membrana y producimos agua dulce. El sol también deja el mar más salado cuando evapora el agua, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con este caso, ¿no? Así que lo que estamos haciendo cuando desalamos sol con energía renovable es replicando el ciclo natural de la naturaleza. Eso, a media y gran escala, todavía no se ha hecho en ninguna parte del mundo. De hecho, nosotros hicimos hace poco un proyecto para los cultivadores de fresas de Huelva, en esa, ¿no? Esa es la gran solución. Y como siempre digo, me queda pena que no se cumpla, en el tema del agua nadie sabe en el mundo más que Canarias, ¿no? Nadie. Y me queda muchísima pena que en este caso no seamos nosotros en este caso los que demos el primer paso y resolvamos definitivamente el tema del agua con energía renovable.
Es cierto lo que usted dice, porque ya cada vez con más frecuencia, ¿no?, vemos en los informativos cómo se presenta la posibilidad de que en la península se instalen las desaladoras, y siempre se pone como ejemplo el trabajo que se ha hecho en Canarias desde hace bastantes años, ¿no? En ese sentido, como usted comenta, somos punteros, ¿no? El archipiélago es puntero en cuestiones de desalación de agua de mar.
Sí, allí los punteros en todo. Es decir, el primer canal de trasfase de agua se hizo en Gran Canaria en la época de los Reyes Católicos. En Gran Canaria y en Tenerife y en todas las islas se han perforado miles y miles de pozos, algunos 600 metros de profundidad. Se han hecho galerías de kilómetros de profundidad, se han hecho embalses, se impusieron los primeros sistemas de riego por goteo. Todas las novedades, todos los esfuerzos del mundo se concentran en Canarias. Aquí se pusieron plantas desaladoras de evaporación, traídas de Estados Unidos directamente. Se pusieron plantas de compresión de vapor, traídas de Israel. Se han puesto plantas de osmosis inversa, ahora ya se está construyendo allí. Todas las experiencias, es más, y la aplicación a los cultivos también. Aquí en Gran Canaria hay fincas que están regando cultivos delicados, me refiero, sandías o plátanos, todo tipo de cultivos se está regando con agua de mar desalada, con parques eólicos en este caso, desde hace más de 20 años, con unas producciones tremendamente altas. O sea, realmente, es que desde el punto de vista de agua, agricultura, energía y tal, Canarias lo tenemos todo. Por tanto, yo el otro día lo dije allí en la posición en Betancuya, algunas personas parece que no lo entendieron, Canarias podría ser el ejemplo de cómo hay que hacer todo esto en el mundo. Podríamos tener tecnología para exportar fuera y resolver nuestro problema para siempre. Así que no entiendo por qué las autoridades de Canarias, en este caso la consejería correspondiente, no ha tomado esto ya como cuestión estratégica hace años. Si se hubieran hecho los proyectos que hace años estamos diciendo que hay que hacer, los fondos de Next Generation hubieran sido seguros, porque para esto es una de las aplicaciones más claras. Pero claro, si no se hacen los proyectos, yo en principio, si alguien me pide dinero para no se sabe qué, no le doy nada, ¿no? Yeah. Sin embargo, si se pide dinero para resolver el tema del agua, ya no será para dinero, será la solución del problema del agua, que cuesta tanto dinero, que es cosa distinta, ¿no?
En fin, la solución al problema del agua está en el mar. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos para hablarnos de ese proyecto que se presentó la pasada semana en Betancuria, del cual ya hablamos el pasado verano con el alcalde Marcelino Cerdeña, de esa desaladora instalada en la playa del Valle, que apunta este proyecto que eliminaría toda la problemática de la falta de agua en el municipio de Betancuria para una población de más de 3.000 habitantes. Con una producción de cerca de 400.000 metros cúbicos al año. Muchísimas gracias y nada, estaremos pendiente y veremos si el Ayuntamiento de Betancuria comienza a abrir ese camino junto con el Cabildo de Fuerteventura para contar con este tipo de instalaciones con la posible financiación de la Unión Europea. Muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Sintonía.
Nada, gracias a ustedes también por llamarme. Buenos días a todos.
Radio Sintonía, a primera hora.